Área 1. El agua por dentro. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que forman un ángulo de 104,5 grados. La molécula es polar. Sus cargas negativas se distribuyen en la zona de oxígeno y sus cargas positivas en las de los átomos de hidrógeno. Las fuerzas covalentes que unen los tres átomos son muy fuertes. Las moléculas se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno, que son más débiles. Se orientan y se unen las cargas enfrentadas, positivo con negativo y negativo con positivo. Dependiendo cómo sea esas uniones, se obtienen los tres estados diferentes del agua: líquido, sólido y gaseoso. Los estados dependen de la temperatura y la presión a la que se encuentre. Estructura de la molécula de agua. H2O. El agua es un compuesto químico formado por la unión de dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Enlace covalente entre los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman un dipolo. El agua es una molécula polar. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104,5 grados respecto al oxígeno. Uniones entre moléculas. Cada molécula de H2O puede unirse con otras cuatro moléculas. Puente de hidrógeno, una fuerza débil, para unirse con otras moléculas de agua. Puentes de hidrógeno. La polaridad de la molécula de agua hace que se oriente y se atraiga con otras moléculas. Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles entre un hidrógeno positivo y un oxígeno negativo. Los puentes de hidrógeno entre moléculas son 20 veces más débiles que los enlaces covalentes y son, en gran parte, los responsables de las propiedades y comportamientos del agua, como por ejemplo, el punto de fusión a 0 grados y el de ebullición a 100 grados. Los estados del agua. El agua es la única sustancia que podemos encontrar en sus tres estados sólido, líquido y gaseoso en nuestro planeta. El número de enlaces por puente de hidrógeno entre moléculas determina los estados del agua. Estos enlaces por puente de hidrógeno vienen determinados, a su vez, por la temperatura y la presión del medio en el que se encuentre el agua. Sólido. Se alcanza a temperaturas inferiores a 0 grados. En el hielo, los puentes de hidrógeno son más o menos estables y cada molécula se asocia a otras cuatro. Crean una red tridimensional tetraédrica con huecos en el centro, lo que confiere una menor densidad y por eso el hielo flota en el agua líquida. Líquido. Es el estado que más asociamos con el agua. En el agua líquida, los puentes de hidrógeno van formándose y destruyéndose, de manera que podemos considerar el agua líquida como una red infinita de puentes de hidrógeno en continua creación y ruptura. Esto le confiere más movilidad. Gaseoso. En condiciones de poca presión o de mucha temperatura, más de 100 grados centígrados, el agua se evapora y tiende a ascender, dado que el vapor es menos denso que el aire. Las moléculas no establecen puentes de hidrógeno entre ellas. Están libres y se mueven a gran velocidad en todas direcciones. Los estados del agua en la naturaleza. En la naturaleza podemos encontrar el agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Gira las imágenes y descubrirás sus diferentes estados en cada paisaje. Foto 1. Las nubes no están formadas solo por vapor de agua. El vapor de agua se enfría y se forman microgotas de agua y microcristales de hielo, comenzando a reunirse sobre partículas sólidas suspendidas en el aire. Las moléculas de agua disminuyen su movilidad, aumentan de peso y caen por gravedad. Entonces, se produce la precipitación, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo. Foto 2. La gravedad hace que el agua líquida que cae en las montañas se deslice por escorrentía hasta los puntos más bajos del relieve a través de ríos y arroyos. También puede penetrar en la tierra por infiltración y acumularse en los estratos de rocas porosas en los acuíferos. Cuando el acuífero se llena, el agua brota por alguna oquedad, como en el caso del reventón del río Mundo. Foto 3. Un iceberg es un enorme bloque de hielo que se desprende de un glaciar. Alrededor de las 3/4 partes del agua dulce del planeta se encuentra almacenada en los glaciares, pero no se puede considerar una fuente de la que obtener agua dulce, ya que se encuentran en lugares muy inaccesibles, como la Antártida, el Ártico y Groenlandia. Foto 4. Cuando la temperatura es inferior a 0 grados centígrados, el agua precipita en estado sólido y se acumula en forma de nieve y hielo, como los glaciares. Las zonas de alta montaña con nieve son grandes reservorios de agua, sobre todo los picos más elevados con nieves perpetuas. Cuando llega la primavera y la época de deshielo, la nieve y el hielo comienzan a licuarse, alimentando los cursos de ríos y lagos. Foto 5. Lagos y embalses son una reserva de agua importante. Son aprovechados por el hombre como fuente de captación para suministro de agua. Son auténticas despensas de agua para nosotros y dependemos de la cantidad de agua embalsada. La otra gran despensa de agua la constituyen las aguas subterráneas, formadas por las infiltraciones en profundidad del agua de lluvia. Foto 6. La condensación del vapor de agua acumulado en el aire al amanecer forma sobre las plantas el rocío. La cantidad de vapor de agua presente en el ambiente no puede superar un valor máximo, ya que cuando se supera, el agua pasa a la fase líquida. El vapor de agua es invisible a nuestros ojos. Solo cuando se condensa y pasa al estado líquido, podemos ver el agua que lo formaba. Foto 7. La niebla es en realidad una nube baja. Se le llama también lluvia horizontal y son gotas de agua líquida tan pequeñas, entre 0,05 y 0,2 milímetros, que se mantienen en suspensión por pequeños movimientos turbulentos del aire. Cuando la temperatura desciende, la capacidad del aire de retener vapor de agua disminuye. La niebla enturbia la atmósfera y reduce la visibilidad. En constante movimiento, El agua nunca está quieta, está en constante circulación y movimiento y va pasando por sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El ciclo hidrológico se encarga de la continua redistribución del agua. La energía calorífica del sol y la fuerza de la gravedad son las verdaderas responsables de ello. Así, el sol calienta las aguas superficiales, que se evaporan y pasan a estado gaseoso. Ascienden y se condensan en microgotas y microcristales de hielo para formar las nubes. Las corrientes atmosféricas las transportan hasta las montañas. Ganan tamaño y peso, y por gravedad caen a la tierra, deslizándose por su superficie, escorrentía, o penetrando en ella, infiltración, para regresar nuevamente a los océanos y vuelta a empezar. Esta redistribución es irregular y desigual en el espacio y en el tiempo. Y aunque la cantidad total de agua en nuestro planeta no ha variado desde su génesis, el problema es que la ensuciamos y contaminamos. Transporte. El viento empuja las nubes y las masas de aire húmedo hacia los continentes. Condensación. El vapor de agua asciende en altura, se enfría y se condensa en microgotas y microcristales de agua formando las nubes. Transpiración. La transpiración de la vegetación aumenta la humedad del aire. Evaporación. El agua pasa desde la superficie terrestre hacia la atmósfera cuando el sol calienta las masas de agua, provocando su evaporación. Precipitación. Cuando las gotas que forman las nubes ganan volumen, son demasiado pesadas y caen por gravedad en forma de lluvia, nieve o granizo. Escorrentía. La otra parte del agua de lluvia se dirige hacia los cursos de agua, ríos y lagos, y de ahí al mar. Infiltración. El agua penetra en la tierra y se mueve lentamente por los diferentes estratos. Acuíferos. Los poros y las grietas de las rocas se llenan de agua y se acumulan en los estratos porosos, como si fuera una esponja. Las rarezas del agua. Todo el mundo sabe que el agua es incolora, inodora, insípida y que no se puede comprimir. Esto es debido a su estructura interna, que hace que no se comporte como otras sustancias similares. Decimos en este caso que el agua tiene un comportamiento anómalo. Este hecho le confiere una serie de propiedades muy especiales y que resultan muy relevantes e importantes para todos los seres vivos. Amortigua la temperatura. El agua es capaz de absorber mucho calor sin que aumente apenas su temperatura. Se calienta y se enfría más lentamente que otros líquidos. Esta es la razón por la cual, cuando tenemos mucho calor, sudamos para refrescarnos y bajar la temperatura corporal. El 95% del sudor es agua. Varía su densidad. En estado sólido, los enlaces entre moléculas de agua ocupan mayor volumen que en estado líquido. Debido a esto, al enfriarse el agua, se expande en lugar de contraerse, lo que provoca que el hielo sea menos denso que el agua líquida y flote por encima de esta. Disolvente universal. El agua es el disolvente que más sustancias puede disolver. La polaridad de la molécula de agua le permite reaccionar con iones y moléculas cargadas eléctricamente, además de con otras sustancias polares. Sin embargo, con sustancias apolares, el agua no se puede mezclar. Una lámina elástica. La tensión superficial es un fenómeno físico que hace que la superficie de un líquido se comporte como una lámina elástica. Algunos insectos pesan muy poco y no rompen esa lámina, por lo que pueden flotar y caminar por encima de la lámina de agua. El agua sube. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido de subir por un tubo de pequeño diámetro, capilar, o de moverse por un tejido poroso. Esto permite a las plantas transportar agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas y también la circulación de la sangre en animales. Has de saber, Sancho, que este barco, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe estar en alguna grande cuita. La literatura está llena de referencias al agua, poblada de criaturas benignas y malignas, piratas, sirenas y ninfas. El barco de poderes mágicos es un tema central de todas las culturas y religiones. Don Quijote no puede resistirse a la llamada del barco junto al Ebro. La tensión superficial permite a un ligero barco de papel flotar sobre la superficie del agua. Somos agua. El agua es el principal componente de nuestro cuerpo, ya que posee alrededor de un 70% de agua al nacer y cerca de un 60% en la edad adulta. Conforme cumplimos años, la cantidad de agua en nuestro cuerpo va disminuyendo. Más de la mitad de dicha agua se encuentra en el interior de las células y el resto en la sangre para bañar los tejidos. No todos los órganos en nuestro cuerpo contienen la misma cantidad de agua. El agua en el planeta. El agua es un recurso escaso y esencial para la vida. A pesar de que nuestro planeta tiene agua en abundancia, 3/4 partes de su superficie están cubiertas por ella. Sin embargo, el 97,5% del agua se encuentra en mares y océanos. Agua salada. Tan solo el 2,5% es agua dulce. Se encuentra en los casquetes polares y en las aguas subterráneas. Del total de agua existente en nuestro planeta, solo una pequeña porción es dulce, por lo que solemos decir que el agua en nuestro planeta es abundante pero muy poco disponible. La mayoría de los seres vivos necesitamos el agua dulce para poder sobrevivir. Y es precisamente este tipo de agua la que escasea. Agua salada, 97,5%. Agua dulce, 2,5%. Glaciares, 68,7%. Aguas subterráneas, 30,1%. Permafrost, 0,8%. Aguas superficiales y atmósfera, 0,4%. Lagos, agua dulce, 67,4%. Humedad del suelo, 12,2%. Atmósfera, 9,5%. Otras humedades, 8,5%. Ríos, 1,6%. Plantas y animales, 0,8%. Otros datos sobre el agua. Alrededor de 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Fuente: la OMS, UNICEF 2017. Unos 4.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento salubres. Fuente: la OMS, UNICEF 2017. La escasez de agua afecta al 40% de los habitantes del planeta. Fuente: la OMS. El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. Fuente: UNICEF. El 80% de las aguas residuales vuelven a los ecosistemas sin haber sido tratadas. Fuente: UNESCO 2017. El planeta agua. La hidrosfera es la capa discontinua de agua que se encuentra en la superficie terrestre o bajo ella, e incluye todas las masas de agua superficiales, líquidas y sólidas, las aguas subterráneas y el vapor de agua que contiene la atmósfera. Es de una gran importancia para la mayoría de procesos que tienen lugar en la Tierra. Y gracias a ella se originó la vida en nuestro planeta. El agua es la base sobre la que se sustenta la vida en el planeta, ya que todos los seres vivos estamos formados por agua y la necesitamos para vivir, incluso los que viven en el desierto. Los humanos, además de para vivir, también necesitamos el agua para nuestras actividades y desarrollo, pero no siempre se puede disponer de ella. La hidrosfera cubre casi las 3/4 partes del planeta, aunque el 97,5% se encuentran en mares y océanos. Es agua salada y no se puede utilizar ni para beber, ni para la agricultura, ni tampoco para la mayor parte de las actividades humanas. Por ello, bien podríamos llamar al lugar donde vivimos planeta agua, en lugar de planeta Tierra. Otros océanos. La Tierra no es el único planeta con océano en nuestro sistema solar. Hay otros océanos en lunas y planetas enanos que nos dan pistas para saber si hay vida más allá de nuestro planeta. La NASA sigue investigando y buscando los planetas y satélites con más posibilidad de encontrar agua, porque donde hay agua, puede haber vida. Tierra es un planeta. Nuestro planeta es el único en el que conocemos que hay vida. Más del 70% de su superficie está formada por agua y la podemos encontrar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Está a la distancia justa del Sol, ni muy cerca ni muy lejos. Marte es un planeta. Es el planeta en el que más esperanza de encontrar vida se tiene. En su polo sur se ha encontrado un mar salado, bajo una capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor. Podría desarrollarse la vida. Ceres es un planeta enano. Se estima que posee un 25% de agua en su estado sólido, aunque también podría tener una pequeña cantidad en su estado líquido. Podría desarrollarse la vida. Europa es una luna de Júpiter. Algunos indicios nos hacen pensar que posee un océano salado bajo la corteza helada del satélite. Podría desarrollarse la vida. Ganímedes es una luna de Júpiter. Es la luna más grande del planeta Júpiter y cuenta con su propio campo magnético. Posee un gran océano salado y podría tener varias capas de agua helada entre su superficie y su centro. No es probable el desarrollo de la vida. Calisto es una luna de Júpiter. Tiene una capa de hielo en superficie con cráteres de unos 200 kilómetros de espesor y un océano inferior de al menos unos 10 kilómetros. No es probable el desarrollo de la vida. Enceladus, luna de Saturno. En su polo sur se encuentra una gran capa de hielo de unos 10 kilómetros de espesor, bajo la cual se encuentra un gran océano subterráneo. Podría desarrollarse la vida. Titán es una luna de Saturno. Se cree que Titán tiene un océano bajo su superficie, que podría ser tan salado como el Mar Muerto, ubicado a unos 50 kilómetros debajo de su capa de hielo. No es probable el desarrollo de la vida. Mimas es una luna de Saturno. Tiene una superficie helada con enormes géiseres de nitrógeno, producidos por el calentamiento de un mar de origen subterráneo. Se desconoce si podría ser posible albergar vida. Tritón es una luna de Neptuno. Posee una superficie fría y helada, con gran cantidad de fracturas, de las que emanan diferentes géiseres de gas nitrógeno. Es de los más activos del sistema solar exterior. También se cree que tiene un océano superficial, pero no a ciencia cierta. Podría desarrollarse la vida. Plutón. Es un planeta enano. Se trata del gran desconocido para nosotros. Se cree que podría tener anillos, géiseres y quizá un océano debajo de su superficie. Se desconoce si podría ser posible albergar vida.